Hola, hola. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, según corresponda a todes. Estoy muy feliz de estar con ustedes en otra cita de Su Estética Unisex. Esta vez vamos a tener un enchulamiento muy, muy preciosísimo por parte de dos amigas a quienes admiro y quienes están aquí con nosotras. Antes de presentarlas, les platico de qué va el enchulamiento de hoy. Es un tinte de colores sobre el tema de violencia en contra de las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, por decirlo de alguna manera.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
Para esto tengo aquí a Sofía Jiménez Poiré y a Rey Pelcastre. Estoy muy contenta, les doy la palabra para que se presenten.
Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, pues sí, justo mi nombre es Sofía Jiménez Poiré, soy coordinadora del programa de identidad sexual en Balance AC, que es una asociación civil feminista que trabaja por la justicia sexual y reproductiva, en particular de mujeres y jóvenes, y el programa que yo coordino se enfoca precisamente en lo que llamamos en Balance Mujeres Sáficas. Mujeres Sáficas engloba precisamente mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, queer, gays, como quieran nombrarse. El chiste es que somos mujeres que sentimos atracción por otras mujeres, e inclusive también contemplando a aquellas personas que son identificadas como mujeres, pero no lo son, como pueden llegar a ser hombres trans y personas no binarias, que dentro de, o sea, ciertas similitudes que tienen con mujeres cis y trans que también sentimos, bueno, que nos relacionamos sexoafectivamente con otras mujeres, ¿no? Además de ser coordinadora de ese programa, yo soy socióloga de formación, tengo 25 años recién cumplidos, soy lesbiana también, y también colaboro en Marcha Dencha, donde también está Rey colaborando. Entonces, ese es uno de los puntos en común.
Hola, yo soy Rey, o Reina, ya saben, cualquiera de las dos está bien. Estoy muy emocionada porque es mi primer evento ya como parte de Marcha Lencha. Soy diseñadora editorial de formación, pero me dedico sobre todo a ilustración y creación de cartel y creación de contenido digital. Soy una mujer lesbiana, me identifico como mujer afromexicana también. Entonces ahí hay muchas intersecciones interesantes de las que también podemos hablar después. Y pues nada, estoy muy emocionada de estar en este espacio compartiendo con ustedes.
¡Qué chido! Pues yo tengo mucho cariño por Balance, es una organización con la que he trabajado muchos años, es muy cercana a mi corazón y siempre digo que me salvaron porque trabajaba con ellas en un momento muy duro de mi vida y gracias al trabajo que hicimos ahí creo que pude superar todas las dificultades de esa época. Pero platiquen un poquito más si quieren sobre esto de Marcha Lencha.
Marcha Lencha es un proyecto que surge en realidad, bueno, hace pues sí, ya prácticamente un año. El objetivo original era tal cual hacer una marcha lencha física en junio. Queríamos un poquito retomar la idea que se hace en algunos países anglófonos desde hace ya décadas, inclusive, ¿no? Que se llaman las Dyke March. Y la idea de las Dyke March es que proponen un espacio de lucha política, pero también con reivindicación de todo lo artístico. Y particularmente las Dyke March nos llamaron la atención porque pues precisamente invitan a que cualquier persona que se identifique como Dyke a participar, ¿no? Entonces ya no hay tanto una frontera tan estricta en cuanto a cuál es tu identidad de género o cuál es tu orientación sexual, sino que si te identificas como lencha, que es como lo traducimos en español, pero también se podría traducir como tortillera o como machorra eventualmente, ¿no? Entonces puedes participar. También es una marcha que es anticapitalista, antipolicía, interseccional también, ¿no? Y entonces como que todas estas cosas eran, digamos, valores con los cuales nos identificábamos y también un poquito surge como reconociendo que hubo una marcha lésbica en marzo del año pasado, pero en el cartel precisamente estaba indicado que solo era para mujeres biológicas, entre comillas, ¿no? Entonces, entendiendo que entonces se estaban excluyendo a mujeres trans, aunque sean biológicas también, ¿no? Pero como una manera de decir mujeres trans excluidas, aunque sean lesbianas, ¿no? Y entonces dijimos como, no, pues no compartimos esos valores y queríamos como crear nuestros propios espacios, generar también otro tipo de colaboraciones o de luchas. Y entonces, si bien no pudimos hacer la marcha física porque pandemia, decidimos, digamos, crear una colectiva y tener estos espacios por el momento virtuales, donde son círculos de diálogo, donde son drink and draw. Rey justamente va a estar siendo como el artista que guía el drink and draw.
¡Qué chido!
Ajá, tenemos actividades lúdicas, pero también de reflexión, y también hacemos como conversatorios, etcétera, todo alrededor de las lenchitudes.
Me encanta, y me encanta hablar de las lenchitudes, ¿eh? O sea, sí me encanta como esa reapropiación del lenguaje, ¿no? Y en general me encanta la palabra lencha y lenchitud. Y bueno, el día de hoy vamos a estar comentando una película, que es una película de Kenia que se llama Rafiki. A pesar de que es una película keniana, es una película que se puede conseguir sin mayor problema. Yo la conseguí en iTunes porque es una película que fue premiada, que fue a Cannes, etc. Entonces les recomiendo mucho que si no han visto esta película, detengan ahora para ir a verla, porque además es preciosa, los colores me parecieron espectaculares, o sea, tiene todo un look como muy, muy padre. Y les dejamos con una breve cápsula sobre Rafiki.
Rafiki es una película keniana dirigida por Wanuri Kayu, una destacada directora nacida en Nairobi que, según sus palabras, busca abrir un diálogo sobre las mujeres que aman a otras mujeres y exponer las complejidades familiares, morales y políticas alrededor de la comunidad LGBTQ en su país. Esta cinta cuenta la historia de Kenna y Ziki, dos mujeres jóvenes que poco después de conocerse se enamoran, desafiando las leyes de su sociedad, creando revuelo en sus familias y además incrementando la tensión política ya existente entre sus padres. Gracias a esta cinta, la comunidad lésbica en países como Kenia encuentra su voz y se legitimizan las relaciones sáficas a los ojos del mundo.
Bueno, de lo más interesante de Rafiki, y hay que empezar quizás por ahí, es que fue una película que fue prohibida en Kenia, ¿no? Y fue prohibida en Kenia justo por esta noción de que promueve de alguna forma la homosexualidad, lo cual pues es como muy ilustrativo del punto que queremos hacer y de la conversación que estamos aquí para tener hoy, que es las mujeres que aman a otras mujeres y que no son heterosexuales enfrentan ciertos tipos particulares de violencias, ¿no? Esto tiene que ver, desde luego... Ah, y bueno, hay que decirlo, en Kenia es delito la actividad sexual entre varones, que me parece interesante esto, porque no está prohibida la actividad sexual entre mujeres, sin embargo, socialmente es hipercastigada y hay una práctica casi casi cotidiana de violaciones correctivas, ¿no? Que cuando hablamos de violaciones correctivas, hablamos de esta terrible violencia que viene por parte de los hombres en el patriarcado, de querer de alguna manera corregir la sexualidad de las mujeres que aman a otras mujeres, diciendo un poco con la premisa de que esa es la manera de, pues sí, de corregir, no sé cómo explicarlo mejor, pero también con esta noción de que las mujeres lesbianas son lesbianas porque no han sido satisfechas por un hombre, ¿no? Que es, desde luego, de estos prejuicios de lo más terribles, ¿no? Este es el contexto que tenemos en Kenia, pero desde luego estas violencias no se dan solo en Kenia, donde sí tenemos una profunda intolerancia e iremos hablando mucho más de cómo se da esto y cómo lo vemos ilustrado en la película. Pero creo que hay una serie de violencias, y me gustaría escuchar sobre todo a ustedes, que enfrentan las mujeres que aman a otras mujeres y las mujeres que no son heterosexuales. Porque, y esto es algo que siempre hablamos cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Hablamos de violencia de género y eso incluye, desde luego, la violencia que sufren las mujeres, bueno, la violencia en general por orientación sexual, porque ya el salirse del mandato de heterosexualidad desafía el rol de género. Y particularmente en el caso de las mujeres, esto desafía el patriarcado, porque son mujeres que no necesitan a otros hombres, ¿no?, para tener placer sexual, y que desafían este mandato de que las mujeres tienen que aguantar las violencias machistas para tener la protección de un hombre, ¿no?, para no sufrir la violencia de otros hombres en el patriarcado. Y esto, pues, se traduce de formas sutiles y de formas no tan sutiles, o de formas, desde luego todas son graves, ¿no? Pero algunas de estas violencias son violencias cotidianas y otras pues ya son violencias como mucho más abiertas y explícitas, ¿no? No sé si quieren empezar por ahí, como estas violencias quizás cotidianas que enfrentan las mujeres no heterosexuales.
Bueno, retomando un poco Rafiki y como todo lo que refleja, además de ser mujeres sáficas, también se está retratando el asunto de la racialización. Y creo que son cosas que van muy de la mano y que en esta interseccionalidad afectan a muchísimas mujeres alrededor del mundo. Y en algún live que llegué a hacer con Marcha Lencha, antes de ser parte de Marcha Lencha, hablaba con Rack sobre que estaría increíble que en cuanto tú salgas del closet te llegara así como una caja con todo lo que necesitas saber sobre el ser lesbiana, el ser bi, el ser pan, y saber a todo lo que te vas a enfrentar y, no sé, o sea, que traiga tu bandera, un formulario así como por si tenías alguna duda, cosas que le puedes responder a tu tía cuando te dice como, ¿y el novio, mija?
Eso, o sea, estas violencias que son, oye, ¿y para cuándo vas a tener novia, no?
Sí, o sea, exactamente, estaría increíble que te llegara así como sales del closet, te avientan confeti, te dan tu manual y ya, sal a la vida. De pronto te topas con muchas cosas que no, o sea, no sabes cómo reaccionar para empezar. No te enseñan a relacionarte sexoafectivamente con una mujer en las clases estas de ciencias naturales, en primaria, en secundaria. Pues te enseñan que hay una sola manera y lo demás, ¿qué? ¿Cómo pasa? ¿Qué? O sea, ¿a quién le preguntas? Son muchísimas cosas, muchísimos temas que las mujeres sáficas nos tenemos que enfrentar después de salir del closet. O sea, uno esperaría que salir del closet sea como lo más fuerte y lo más importante, pero sales y después ¿qué? O sea, no sabes a qué te vas a enfrentar y creo que hace falta muchísimo más información al respecto. Creo que las personas que están creciendo junto con el internet ya la tienen de ganar, porque pues antes no teníamos referencias, no teníamos películas como Rafiki que te hicieran ver que no estás sola, o sea, que eso que estás sintiendo no es anormal y no te tienen que hacer sentir mal por el hecho de sentirlo.
Sí, o sea, creo que justo una parte de las referencias, o sea, con qué construir. Porque parte de la violencia que tiene que ver con la violencia de la sociedad, digamos, hacia las mujeres sáficas, es justamente que estamos invisibilizadas, ¿no? Y entonces, como tal, por ejemplo, puede ser muchísimo más fácil saber de la existencia de la homosexualidad masculina o como de los gays, inclusive cuando ves las marchas del orgullo, ¿no? Que pues en la Ciudad de México tenemos la fortuna de que tenemos una de las marchas más grandes del mundo y que pues está desde hace muchos años, ¿no? Bastante fortalecida. Y en ese sentido, pues, o sea, yo pienso en un camión de la Marcha del Orgullo y pienso en hombres en calzones, ¿no? Súper musculosos, blancos, jóvenes, ¿no? Así como, pero ¿dónde están las mujeres? ¿No? O sea, como que es muchísimo más difícil proyectarnos y tener, digamos, imágenes de referencia con quienes identificarnos dentro de la cultura popular, por así decirlo. Rafiki tiene esta parte que es muestra muchos tipos de violencia, entonces está desde la violencia de las propias familias, la violencia de la policía, la violencia de la religión, la violencia de la comunidad, etc. Pero hasta eso tiene un final feliz y creo que la relación propia entre ellas dos es, pues es una relación pues bastante sana, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene tanto espacio en la película como para desarrollarse y ver cómo enfrentan conflictos, que sí lo hacen, pero pues sí, por lo menos no está, no es una representación negativa, a mi parecer.
Pero que sí es una narrativa, y me encanta que sea una narrativa positiva, sin duda, pero sí es un poco una narrativa como de comedia romántica al final, ¿no? En el sentido que pues tampoco vemos como el declive de la relación un poco, ¿no? Y entonces no sé qué les produce eso, ¿no? O sea, por una parte, pues está chido, ¿no? Qué bueno que sea una representación positiva, pero por otra parte, me viene esa reflexión de por qué queremos emular como el ideal de la comedia romántica heterosexual de alguna forma, ¿no? Aunque esto no lo es, pero no sé qué piensan ustedes de esto.
Justo como decía Sof, tenemos la misma edad y crecimos como con las mismas representaciones. Y no porque haya representación quiere decir que ya están cumpliendo cierta cuota y sea bueno. O sea, no cualquier tipo de representación es buena y es positiva. Crecimos con The L Word, donde eran todas contra todas y una de dramas y una de muertes y de pronto es como tú lo veías y es como, ¿eso me espera a mí? Y te morías de miedo porque pues obviamente era la única representación más allá de ti y tu círculo cercano que podías ver, y de pronto es como, bueno, a ver, voy a ver esta película. 3 horas de la vida de Adele y sales peor, sales en shock, así como, ¿eso me espera? No, o sea, y te asusta y de pronto es como, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mí. Creo que incluso este tipo de representaciones, como ya más tirándole a comedia romántica, o incluso este tipo de comedias adolescentes, todas que te pueden llegar a aburrir de lo empalagosas que son, nunca está de más ver este tipo de representación con alguien que se parece a ti físicamente, en tu sexualidad, en tu edad, que atravesó cosas que, por las que tú pasaste. O sea, por muy tonto y rosa y adolescente que sea, obviamente te va a emocionar este tipo de representación positiva. Y creo que sí, al final que tenga como ese rayito de luz esperanzador, es como, ay, mi alma descansó esta vez, ¿ok? Puede que Rafiki sí quiera algo así.
Sí, o sea, yo creo que justo Rafiki es una película de resistencia, ¿no? O sea, si bien, o sea, y es, o sea, como yo hace rato enlistaba, ¿no? Todos los tipos de violencia que aparecen dentro de la película, porque la neta sí es prácticamente todo el abanico. O sea, nada más no figura la violencia de pareja, pero sí está la violencia por parte de las amigas, la violencia por parte del barrio, la violencia por parte de todo. Y creo que, ajá, lo chido de Rafiki es que es una película de resistencia, porque a pesar de todas esas violencias que enfrentan, lo bueno es que tienen un final feliz. O sea, como que es nuevamente una historia de resistencia. Y nótese que ni siquiera es un final feliz inmediatamente, ¿no? O sea, yo creo que es nada más para terminar con una nota positiva, pero, o sea, pudieron haber detenido la película en, no, pues a una la mandan a Londres y la otra está súper golpeada, pero pues se va a estudiar medicina y se acabó, ¿no? O sea, como que por lo menos tenemos esta idea de un reencuentro 3 años después, lo cual también podría implicar 3 años, que me parece, ¿no? No recuerdo muy bien la cantidad de tiempo que pasa, pero pasa tiempo, ¿no? Y entonces la idea es, ok, por lo menos pues van a ver qué onda, ¿no? Pero sí, o sea, como decía Rey, bueno, o sea, creo que hay distintos tipos de representación, y por ejemplo, ahorita estoy pensando en esta última película que salió de Clea DuVall con Kristen Stewart y Mackenzie Davis, ¿no? Que es la de Happiest Season. Y entonces precisamente está este tema de qué representación queremos, ¿no? O sea, porque había quienes se quejaban, o sea, sin querer dar spoilers de la película, no es el punto, pero, o sea, había quienes querían una comedia romántica, pero que ya fuera lo que algunas llaman como nivel 2, ¿no? Así como que ya no se trate de sobre estar en el closet u otras cosas, pero nada más como algo más tranquilo.
Justo yo vi esta película Happy Season y sí me desespera un poco que siga siendo sobre el drama de salir del closet, pero entiendo que también es un drama para muchas personas y que también puede hablarles sobre su realidad y su experiencia y lo que sea. No sé, tampoco quiero minimizarlo como si ya estuviéramos post momento de homofobia internalizada y familiar que implica salir del closet, ¿no? Pero sí, un poco la reflexión que me despierta esto que estamos diciendo sobre el final feliz es que, pues, también me gusta que haya un final feliz, o sea, perdón, y es esto que hemos dicho mucho también aquí en La Estética sobre cuando hay todo el movimiento en Estados Unidos, sobre todo el movimiento jurídico para el matrimonio igualitario. Yo tengo una profesora que quiero mucho y que es lesbiana, que se llama Catherine Franke, que decía, pero es que ¿por qué estamos peleando por esto? O sea, ¿por qué le estamos echando todas las carnes a esta institución que es tan profundamente conservadora y patriarcal? ¿Y por qué queremos, en lugar de ser disidencia y en lugar de romper estos esquemas, queremos seguir teniendo a los 2 hijitos que se parecen a nosotros y al perro y al white picket fence un poco, ¿no? Y por una parte tiene toda la razón, y creo que podemos criticar como la narrativa de la comedia romántica y el final feliz, pero por otra parte, ¿y por qué chingados nosotros no? ¿No? O sea, ¿por qué de ese sueño no podemos formar parte como tal, ¿no? ¿Por qué nosotros somos quienes tendríamos que pagar el costo, o en este caso nosotras, quienes tenemos que pagar el costo de romper eso, ¿no? ¿Y por qué no puede haber también esta narrativa cursi, esperanzadora, muy desde el amor romántico, ¿no?
Es muy interesante porque sí es un debate que lleva décadas, en realidad, y de hecho tiene que ver, por ejemplo, con las tensiones entre el movimiento llamado LGBT y el movimiento llamado queer, ¿no? O sea, que justamente desde hace décadas que ya se está haciendo, o sea, el movimiento que se nombra queer generalmente lo que hace es apuesta de la disidencia, ¿no? O sea, de los carteles decían como, no soy gay como feliz, sino queer como de jódete, ¿no? Así como, o sea, justamente la idea es ya no nos vamos a asimilar a la sociedad normativa, a la sociedad patriarcal, la sociedad jerarquizada que están proponiendo ustedes, la sociedad blanca sin discapacidad. O sea, como que todas estas cosas, es como, no, olvídenlo, ¿no? O sea, vamos a vivir de esta manera disidente y pues se joden, básicamente. Pero, pues sí, o sea, yo comparto como la postura un poquito, ajá, como lo que dices, quizá de primero abolir la desigualdad matrimonial y luego abolir el matrimonio, ¿no? O sea, creo que efectivamente deberíamos de poder...
O las dos cosas al mismo tiempo, o sea, ¿no? ¿Por qué no? O sea, seamos críticos del modelo, pero también decir, pero todo mundo si quiere puede tener este modelo, ¿no?
Exacto, o sea, creo que primero hay que cuestionar eso, ¿no? O sea, como, ¿por qué el Estado tiene que sancionar la legitimidad de ciertos vínculos y proteger? ¿Por qué nos brinda más protecciones el hecho de estar emparejades, ¿no? O sea, ¿no deberíamos de estar protegidas igual sin estar en pareja, ¿no? O sea, como que ese tipo de cuestionamientos para empezar. Pero pues bueno, reconociendo que de momento así es la realidad y que quizá una ruta más rápida sea conseguir la igualdad en el matrimonio o en los vínculos civiles, pues bueno, por lo menos empezar por ahí, pero claro que cuestionando para empezar por qué el Estado debería de sancionar ciertas uniones y brindar más beneficios sociales porque estás en una unión en particular monógama, ¿no? Con una sola pareja, etc.
Sí, no, esto lo relaciono mucho con lo que le dice su mamá en la película, de, no, pues yo con que te cases con un doctor ya la hice, ya, aquí yo ya cumplí. Y es como, ¿y por qué no mejor que ella sea doctora y no tiene que darle un valor el que esté en pareja? Y sobre todo que en que esté en pareja con un hombre, o sea, no debería de ser como esta cosa piramidal de, es que si estás en pareja con un hombre tienes tantos derechos. Pero si estás en pareja con una mujer es como, ok, aquí no es legal, pero está bien. Y si estás sola, pues, ¿te está diciendo que entonces no vales nada?
Sí, creo que justo esa conversación que dices con la mamá es muy interesante, ¿no? Porque le dice, lo único que necesitas es casarte con un doctor rico, ¿no? Como, y viene de un lugar de la mamá que es como reconociendo las realidades del patriarcado, ¿no? Y finalmente, pues sí, obviamente es muy criticable la postura de la mamá y es muy violenta, pero al final entiendes un poco de dónde viene, ¿no? Porque en el contexto del patriarcado, pues ella quiere que su hija tenga, o sea, desde su punto de vista y desde su generación, es la forma en la que su hija va a tener protección y estabilidad y todas estas cosas a las que aspiran las mamás para sus hijas, ¿no? Entonces sí me parece como muy fuerte. Y luego tenemos también este diálogo entre ellas dos, en donde le dice como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Casarnos y tener hijos? Como diciéndole, qué cosa tan absurda. Y la otra le contesta, pues sí, ¿no? O sea, que habla justo como de esto de por qué está en otra jerarquía ese ideal de alguna forma, ¿no?
Sí, o sea, quería un poquito rebotar como sobre eso de lo que dicen las madres, ¿no? Y qué tanto eso puede ser a la vez violento y también puede buscar una especie de bienestar para sus hijas, ¿no? Que creo que justo lo estaban discutiendo en el episodio anterior de Estética Unisex sobre como en relación a la gordura y que si es una preocupación por sus hijas o no, pero aún así son comentarios violentos. Y, o sea, creo que en este caso pasa algo muy similar, ¿no? Y algo que rescato mucho de la película de Rafiki es que tenemos varias reacciones familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos al papá de Kena, que en últimas es el único aliado, desafortunadamente, o sea, como que verdaderamente dice como, pues, bueno, ¿no? Yo te apoyo y te abrazo y, o sea, sé que acabas de ser víctima de toda esta violencia por parte de la comunidad y de la policía, pero, o sea, yo te quiero, ¿no? O sea, sé quién eres y te quiero y te abrazo. Pero mientras tanto tenemos a la mamá de Siki, que justamente sí le, o sea, de alguna forma... Sí le expresa cariño, pero también le dice, ¿sabes qué? O sea, sí te voy a mandar a Londres porque, o sea, aquí está cañón. O sea, sé quién eres y aquí en Kenia, pues como ya dijimos, ¿no? Es un crimen, es un delito ser la homosexualidad y la comunidad de por sí las acaban de atacar a las dos. Ir a Londres es un lugar muchísimo más seguro y aprovechando que son de una clase socioeconómica más acomodada, pues sí tienen esa posibilidad de mandarlas a sus estudios en el extranjero y particularmente en el norte global, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa decisión me pareció un poquito agridulce, ¿no? Como la de mandar a su hija
a otro lugar, lo cual implica separarla de su pareja, que ella no quiere, pero por otro lado la está mandando a un lugar donde puede ser abiertamente sáfica, y eso va a implicar menos peligro. O sea, de todas formas, no es por decir que en Londres sea absolutamente un paraíso, pero definitivamente es un lugar más seguro, ¿no?, para la comunidad LGBT. Entonces, sí, como esa parte de las reacciones de la familia, y finalmente también subrayarlo, porque una de las de las áreas de la vida donde más nos cuesta a las mujeres sáficas como desarrollarnos o como de ser bienvenidas es precisamente a la familia, ¿no? O sea, como que la violencia que vivimos en gran parte viene de nuestras propias familias, y creo que nuevamente es con estas lógicas un poquito torcidas, por así decirlo, donde dicen que buscan protegernos y yo creo que genuinamente quieren lo mejor para nosotras, pero terminan haciéndonos daño. Digo, a mí me tocó personalmente que sí fue eso, ¿no? O sea, yo salí del closet a los 15 años y la primera reacción que recibí fue como, no sabes lo que estás haciendo, o sea, como en una idea de, ¿te vas a meter en problemas? O sea, ¿vas a pagar costos por esto? Estás demasiado joven como para tomar una decisión así, donde la decisión no era que me gustaran las mujeres, sino relacionarme con ellas. Entonces, más bien me dijeron como, pues, espérate, o sea, te prohíbo tener novia hasta los 18 años, porque, pues, entonces ya después, a los 18 tendré mágicamente más autonomía y más conciencia de lo que yo quiero y de las consecuencias que voy a enfrentar por mi disidencia, ¿no? Entonces, sé que ese discurso fue dicho para protegerme de cierta forma, ¿no? Pero lo que realmente me causó fueron 2 años de estar emparejada con otra mujer, donde sentía que lo tenía que mantener en secreto, que cuando tenía relaciones con mi pareja, cuando tenía más bien problemas con mi pareja, no podía compartírselo a ninguna persona adulta, porque además me habían amenazado con que si se enteraran de que yo tenía una relación, entonces me podía olvidar de mi vida social, ¿no? O sea, como que estaba de alguna forma bajo amenaza, y eso significó que como adolescente perdí apoyos que me hubieran sido de una gran ayuda en este momento tan crítico de mi vida, ¿no? Entonces, Es una parte interesante de pensar eso, como de la relación de la familia, la violencia y el querer protegernos.
Y creo que esto que dices justo habla un poco de, si de por sí, bueno, no, quizás no de por sí, pero si ya hay en el patriarcado un control exacerbado de la sexualidad de las mujeres, ¿no? ¿Cómo esto se complejiza? Y lo vemos también en la película, cuando hay una sexualidad que es diversa o que es disidente, y cómo esto pone en jaque también por este tema que dices de seguridad, ¿no? Que llama mucho la atención hablar, y pues en el contexto keniano sí, o sea, sí es una cuestión en donde lo vemos, o sea, puede ser arrestada, puede ser violada, puede ser golpeada, puede ser asesinada, ¿no? No solo en el contexto keniano, desde luego, pero sí me llama mucho la atención como esta sensación de peligro que ya hay en el ejercicio de nuestra sexualidad como mujeres, ¿no? Que está siempre lleno como de este tinte de peligro, como aquí se da en otra dimensión.
Sí, en este caso, al parecer Sofía y yo tenemos como muchas similitudes en cuanto salimos del closet a la misma edad prácticamente, y tuvimos como este proceso de atravesar una adolescencia fuera del closet, pero no tanto, pero ¿qué pasa con la familia? Y de pronto te quitan cosas de que le puede pasar a cualquier adolescente, que es llorar con tu papá o con tu mamá porque te rompieron el corazón. Y tienes que pasar un montón de duelos tú sola o con un círculo muy reducido, y es como, yo no tendría por qué estar pasando esto, que además duele, en silencio. Y también viéndolo como comentabas, o sea, no solo en Kenia, yo recuerdo, fue hace como un año y medio, me tocó abordar un Uber y el conductor me estaba haciendo la plática. O sea, para empezar, mujer sola en Uber ya tiene un foco rojo ahí de alerta. Pero me estaba haciendo la plática y diciendo como, sí, es que tengo un compañero que es gay y le gusto y así. Y empezó a hablar muy mal de la comunidad LGBT en general. Y dijo como, sí, ¿no? Y luego las mujeres, así como haciéndolas menos a las mujeres lesbianas y no sé qué. Y en ese momento, pues, tuve que seguir haciéndole la plática, sobre todo por mi seguridad. Porque si de pronto yo me ponía ahí como muy política, decirle como, no, y cállese, yo soy lesbiana. O sea, porque, pues, obviamente no estoy en una posición de seguridad para poder decirle. Y entonces, además de cargar con esto de ser mujer en la Ciudad de México, todo lo que conlleva como con violencia, es además ser lesbiana, te agrega como un peso extra, porque el practicar y hablar abiertamente tu sexualidad también es un riesgo.
Sí, ahorita que decías lo de la experiencia del taxi, o sea, como a mí también, o sea, no me ha pasado esa situación, pero sí me ha pasado, por ejemplo, que, o sea, y me pasó hace como 2 meses, o sea, que estaba yo en un taxi y el taxista como que veía que me estaba viendo a través del espejo, como medio fijamente. Y entonces, o sea, yo sentí como que quizá había cierto tipo de interés de su parte, no sé, o sea, como que sentí un poquito la mirada rara y como que uno de mis pensamientos reflejo fue como decirle como de, güey, ni te molestes, soy lesbiana. Pero inmediatamente me dije como de, güey, no puedo decir eso porque me va a ir peor, ¿no? O sea, o lo puede ver de dos maneras. Una es, o decide que justamente hay algo que corregir en mí, ¿no? O sea, como que me va a sacar discursos que me han dicho adolescentes en mi vida, ¿no? Adolescentes y jóvenes, como de, no, es que eres lesbiana porque efectivamente no has estado conmigo, bebé, ¿no? Bien horribles. O la otra es que justamente me sexualice o me cosifique todavía más, porque entonces, obviamente, la sexualidad entre mujeres o no existe o no es válida o es pornografía, ¿no? Que también me ha tocado que, o sea, igual con mi pareja de la preparatoria estábamos en una fiesta con niños y niñas, o sea, bueno, o sea, adolescentes nuevamente, pero de escuelas de élite de la Ciudad de México. Y, o sea, nos acosaron horrible porque, o sea, nos tomaban fotos cuando nos besábamos, ¿no? O sea, como que esta idea de verdad de pornografía en vivo, de cuando las mujeres se relacionan entre sí, es muy cabrona. Y pues sí, o sea, el hecho de que, ajá, esta vulnerabilidad agregada, o porque te quieren corregir o porque quieren disfrutar de de cómo les prendes, ¿no?
Les agradezco como mucho por compartir sus experiencias de esto, de cómo lo vivieron en la adolescencia y estas reacciones por parte de la familia. No sé si quieran platicarnos un poquito si ahora en su familia ya de adultas sienten más apoyo.
O sea, yo afortunadamente sí tuve una gran evolución, ¿no? Como por parte de mi familia. Además, porque en mi familia, mi madre y mi padre se separaron hace muchos años y entonces eso implicaba que, o sea, digamos, la opinión va por separado, ¿no? O sea, que siempre va por separado de alguna forma, pero eso implicar una mayor diferenciación de los tratamientos. Entonces, por ejemplo, mi padre, que salí del closet con él años después, él me recibió totalmente aliado, ¿no? O sea, él de por sí ya sospechaba, pero, o sea, sí fue como totalmente de te abrazo y estoy orgulloso de ti y demás. O sea, fue una reacción muy, muy positiva. Y desde entonces sí tiene como esa énfasis de sí preguntarme por mis parejas, ¿no? O sea, como de no hacer que el tema sea tabú. Mientras que, por ejemplo, por parte de mi madre, que se lo tomó mal en un principio, ¿no? O sea, ya terminó por aceptarlo plenamente y por eso tengo también la fortuna de poder dedicarme a lo que me dedico y como participar en este podcast y como poder hablar abiertamente de todas estas cosas, ¿no? Inclusive aquí en mi cuarto, que pues, sigo viviendo con mi familia, tengo una bandera lencha gigantesca, ¿no? Detrás de mí tengo un póster que hizo precisamente Rey con la bandera lésbica también. Entonces, como que poder ser abiertamente yo y luchar por estas causas abiertamente es tal cual el resultado de una familia abierta o por lo menos no antagónica. O sea, sé que, por ejemplo, de mi familia nuclear tengo el apoyo, pero, por ejemplo, sí me puede llegar a afectar en el hecho de que se volvió tabú. Ahorita mencionaban como, o sea, yo también crecí con siempre que me preguntaran como, ¿y el novio y el galán y no sé qué? Y una vez que se enteraron de que me gustaban las mujeres, silencio, nunca jamás se volvió a tocar como el tema de mi vida romántica, lo cual, o sea, no me quejo per se, ¿no? O sea, como que está bien que no se anden como metiendo las narices en mi vida íntima, y de repente sí llego, o sea, sí he llevado a novias como a comidas familiares, pero pues también está esa reacción donde pues más bien se vuelve tabú el tema, pero por lo menos no es una relación antagónica, entonces puede también mejorar en esos sentidos.
Hablando como ya de familia en general, yo al principio sí tuve problemas como incluso con mi familia nuclear, porque pues obviamente es este shock y es el romperles la idea de lo que ellos esperaban para su hija, ¿no? Y sí fueron unos años complicados, pero de pronto el diálogo empezó a abrirse un poco más y de pronto ya era como un poco ya más directo y de pronto ya sentir y saber su apoyo tanto como de mis hermanos como de mis padres, pues yo ya me sentía del otro lado. Porque a pesar de que a lo mejor tu familia agregada no sepa o no esté de acuerdo, que tu familia nuclear con la que vives, porque yo también vivo todavía con mi familia, que lo sepa y que te apoye de cierta manera, pues ya es un plus. Pero yo tengo la, no sé si buena o mala suerte, de que me hayan sacado del closet a nivel nacional e internacional el año pasado, porque tuve la fortuna de ganar para crear el cartel oficial de la marcha de la Ciudad de México del año pasado. Y me estuvieron entrevistando y de pronto en periódicos de circulación nacional y en blogs y en diferentes lados, pues salía como Reina Pelcastre, mujer lesbiana. Y yo de wow, ya estoy fuera del closet hasta con el de la tienda. O sea, sí, o sea, y de pronto me mandaban estas notas y le mandaban a mi mamá así como, ¿ya viste esto? Y ganó y así. Y mi mamá como, sí, sí. Y mira, y esta es su novia. Y es más, o sea, el año pasado mi mamá fue conmigo a la marcha. Ella iba súper enferma de la garganta y no le importó. Y de pronto, o sea, voltear a ver a la reina de 15 así como toda tristilla y confundida. Y de pronto voltear a ver casi 10 años después todo ese crecimiento. Y que la familia ha sido muy fundamental. Sí, pues como dicen, todo mejora.
Qué chido y gracias por compartirnos esto. Esto que me dicen de sus mamás me recuerda, volviendo a Rafiki, a un poco lo que dice Sof, de que el papá es quien sí la abraza y sí la acepta, ¿no? Hasta que puede estar en juego su carrera política, ¿no? O sea, también ahí tenemos el tema como de, sí, todo bien, pero ya cuando lo veo a través de los ojos del público en general, pues entonces igual y ya no está tan bien, ¿no? O sea, aquí en corto todo bien, pero cuando esto puede salir, quizás no tan bien. Y también esto de que la mamá es quien peor reacciona, ¿no? Porque la mamá también viene de este contexto, que eso es otro tema de la película, ¿no? Vemos una familia que es muy disfuncional en muchos sentidos, vemos pues muchos problemas en esa familia y creo que la intención de mostrarnos eso también es decir como ¿y por qué esto sería un problema, ¿no? Sobre todo en este contexto, ¿no? Pero creo que también hay un tema de la mamá donde ella dice como si mi hija sale mal, es mi responsabilidad, ¿no? Es como algo que me achacan a mí, ¿no? Y esto tiene que ver también con esto que hemos hablado en maternidades en otras citas, ¿no? Como, pues a ella le pesa más quizás esta percepción del público, no sé.
100%. O sea, a mí se me pasó que una pareja pasada mexicana, pues eso era, ¿no? O sea, su mamá era de las más agresivas, o sea, nuevamente su papá como que pues más o menos, pero su mamá era particularmente agresiva y sí planteaba mucho este asunto de el qué dirán, o sea, y también, o sea, como pensando otra vez en la película de Rafiki, ¿no? O sea, y es una realidad que pues, también está presente en varias comunidades mexicanas, o sea, ¿qué pasa cuando efectivamente vives con un vecindario? O sea, realmente vives como en una comunidad que está constantemente mirándote y constantemente haciendo comentarios acerca de quién eres y qué es lo que haces y qué es lo que eso dice de ti y no sé qué, ¿no? Y entonces como, o sea, puede ser una cultura súper tóxica en realidad como de los chismes y de la crítica social, ¿no? Y tan solo en México que tenemos como estas revistas de TV y novelas que nunca les he visto el interés, pero es eso, ¿no? Es como de andar mirando constantemente a personas...
Pero hablando un poco más sobre, o sea, saliendo un poco del entorno de la familia, vemos también en Rafiki esta violencia de la comunidad, ¿no? Que empieza con la amiga, ¿se acuerdan? Cómo la amiga va y confronta a Kena y le dice, no me parece, ya vi cómo la ves y me da asco, ¿no? Y luego cómo esto va creciendo como en la comunidad más amplio hasta que culmina en esta escena como de violencia terrible. No sé cómo ustedes leen como estas distintas capas de violencia por parte de la comunidad.
Creo que es parte como de dentro del manual que les comentaba que estaría increíble que nos dieran, saber como, es que tú puedes ir con alguien y salir del closet y decirle cómo te sientes, pero no conoces completamente a esta persona. ¿Qué tal que es antiderechos? ¿Qué tal que se enoja? ¿Qué tal que te llega a violentar? O sea, también tienes que ver con quién te relacionas y cómo te relacionas. Y uno esperaría que que algún entorno que esté lleno como de personas más jóvenes, pues fuera como de mente abierta, ¿no? Que fuera un poco más seguro. Y de pronto como amigos o conocidos de la edad o más jóvenes que también te puedan violentar, es algo muy... No sé, me sigue saltando mucho porque no entiendo todavía cómo es que después de, supongamos, personas como de nuestra edad también, que han vivido más o menos la misma época, ¿cómo siguen rescatando esta postura antiderechos? Y yo recuerdo que en la prepa igual llevábamos ya yo creo que como medio año del primer, de cuarto de prepa del primer grado, teníamos natación y todo bien, nos cambiábamos las chicas en los vestidores, los chicos en el suyo, y todo bien, teníamos amigas y eso. Fue cuando comencé a salir con mi primer pareja y esa primer clase de natación estaba como el espacio y de pronto ella y yo en una esquina, todas las demás en otra. Y se tapaban y como que de pronto estaban más conscientes. Se supone que debería ser un espacio más seguro y no lo fue. Y de pronto no sabes como con quién te puedes relacionar porque pueden reaccionar justo como la amiga que llega y te dice que eso está mal, y este tipo de situaciones que no deberías enfrentar junto con otro joven o con otra persona más o menos de tu edad. Creo que entre jóvenes no deberían pasar este tipo de situaciones porque creo que hace falta un poco más de empatía, porque todos estamos atravesando por diferentes situaciones, o sea, las intersecciones son miles, y creo que el poder ponerse en los zapatos del otro y no llegar a increpar nos ayudaría justo como a crear comunidad entre todos.
Rebotando con lo que decía Rey sobre la anécdota de los vestidores, creo que es importante también trazar un paralelo, quizá como con referencias un poquito históricas, de cómo ha sido el lugar de las lesbianas o de las mujeres éficas dentro de los grupos de mujeres y dentro de los feminismos. Porque de verdad es muy fácil que desde la heteronormatividad, ¿no? Se considere que las mujeres éficas somos un peligro para otras mujeres, ¿no? O sea, porque en el caso del ejemplo de Rey, o sea, no tenían problemas sintiéndose seguras cambiándose en frente de Rey y de su pareja antes de saber que eran pareja, ¿no? O sea, como porque precisamente consideraban que pues cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor, o sea, tienen el mismo tipo de cuerpo o que, o sea, pues de alguna forma se sentían en confianza, no consideraban que las fueran a agredir o cosificar o lo que sea. Y de repente asociarlas a esta sexualidad disidente es lo que las hace pensar que de repente ya representan un peligro, ¿no? Y he visto como situaciones muy similares con, por ejemplo, las mujeres trans hoy en día, que también se consideran automáticamente como un peligro nada más por ser trans, y sobre todo también para las propias lesbianas, ¿no? Por ejemplo. Y pues eso, o sea, creo que es muy importante considerar no solo la violencia que podemos recibir precisamente desde hombres heterosexuales con poder, sino también por parte de otras mujeres que efectivamente, o sea, ya mencionamos, por ejemplo, a familiares o como otras personas, ¿no? Con lugares de poder, como por ejemplo en Rafiki está la escena en la estación de policía, donde son un policía hombre y una policía mujer que se burlan de ellas, ¿no? Y en ese caso son personas con posiciones de poder particularmente. Pero también, pues, efectivamente podemos recibir este tipo de comentarios o como de desconfianzas o de insultos o de ataques físicos, como en Rafiki, por parte de otras mujeres, y como también es importante visibilizar eso, ¿no? Como que no pensar que nada más es un antagonismo con los hombres y que también hay que hacernos responsables de la violencia que podemos ejercer.
Sí, en ese sentido creo que es importante y está relacionado con esto que hemos hablado sobre cómo las mujeres en el patriarcado se nos enseña a defender cualquier privilegio que tengamos, ¿no? Porque sabemos que estamos como en una posición subordinada frente a los varones y entonces sí hay esta parte como de querer violentar, criticar, ¿por qué? Para marcar esa jerarquía, ¿no? La violencia, estas violencias muchas veces son una forma de reforzar estas jerarquías, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta parte. Y hablando de historia, pues lo vemos, como dices, en los feminismos, ¿no? Es muy famoso este episodio histórico en donde Betty Friedan funda esta organización que se llama National Organization for Women, Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, Y justo ella empieza a hablar de la amenaza a la banda, ¿no? Que son las mujeres lesbianas al interior del feminismo de los 70s en Estados Unidos y cómo quieren sacarlas, ¿no? Y parte de la razón por la que quieren sacarlas es porque ya tienen esta crítica por parte del patriarcado de que las feministas son lesbianas, machorras, etcétera, ¿no? Y entonces ella, como desde su punto de vista, siendo muy estratégica, quiere decir, no, como no, somos unas señoras bien, ¿no? Todas, todo bien. Eso no es el feminismo, ¿no? Es lo que está tratando de decir, ¿no? Y por supuesto, con esto comete algo que es terrible, que es precisamente excluir a las mujeres de su propia lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es esta visión del feminismo que en lugar de querer tumbar la puerta, es querer abrir la puerta muy poco a poquito. ¿Y quiénes pueden entrar a esa puerta? ¿Quiénes son las mujeres blancas de clase alta, media, etcétera? Entonces sí, es muy problemático esto y hay que señalarlo. También dentro de los feminismos, desde lo teórico, ha habido un... Y esto es algo que señala Adrienne Rich en este ensayo que es buenísimo, que se llama Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, que justo habla de cómo la heterosexualidad obligatoria y el mandato de heterosexualidad de las mujeres es un mecanismo conforme al cual, o es un mecanismo que sirve a mantener las estructuras de poder basadas en género. Y como todos los análisis que hacemos desde el feminismo que no consideran este elemento, ¿no?, de la heterosexualidad obligatoria, van a ser pobres, porque justo no van a entender esta dimensión, ¿no?, y no van a entender cómo la existencia lesbiana amenaza al patriarcado, ¿no?, que es un poco lo que hemos dicho aquí. Y creo que lo alcanzamos a ver de forma muy, muy clara también en la película con esta violencia, que sí es una violencia estatal, ¿no? Desde el momento en el que esto está perseguido por la policía, el momento en que esto está sancionado por el Estado. No sé cómo qué reflexiones les provoca como esta violencia, que es una violencia comunitaria, pero no, porque sí es estatal, ¿no? O sea, y creo que también esto cruza por el tema de raza, ¿no? Porque el tema del control de la policía sobre los cuerpos negros es, pues, un tema omnipresente, ¿no?
Justo era con lo que comenzaba a hablar sobre la película al inicio de este episodio, que además de ser una película sobre mujeres sáficas, es sobre mujeres racializadas. Porque hace poco vi un tweet que decía como las lesbianas ganaron el 2020 porque tuvieron esta y esta y esta y esta película y esta serie y no sé qué. Y de pronto ponían fotos y eran puras parejas cisgénero, blancas y delgadas. Y entonces como, ¿y las demás? O sea, ¿solo existen este tipo de lesbianas en el mundo? Y creo que comenzando desde ahí, porque sí hay representación en tanto películas, series, cortos, con mujeres sáficas que no siguen estas normas de ser bonita, blanca, delgada, estadounidense. Además, hay muchísima producción en muchos otros países de mujeres racializadas, de este abanico gigante de lo que es ser mujer y que se llega a interseccionar con el ser mujer sáfica, da para mil y un historias. Y creo que el retomar una película que sea justo en Kenia, donde el ser homosexual está mal visto y está incluso penado, en este caso incluso también las llegan a agredir, es hablar desde el punto de vista de una pareja sáfica, que no es la misma de siempre, que no es la que está representada en todos los medios y que puede llegar Manolo Caro a decir como, miren, ahí está una pareja, ya tienen representación, ya, dejen de molestarme. Y es como, no, ok, sí existe este tipo de pareja, y sí, están muy bonitas y lo que quieras. Pero vemos muchísimas personas completamente diferentes, con historias completamente diferentes que también vale la pena representar. Entonces creo que el darle espacio a este tipo de películas abre la oportunidad a que haya aún más para que salgan todo este tipo de historias que quizá las quieren contar pero no tienen el espacio o no tienen los medios. Y creo que es algo que se debería retomar.
Y retomando el tema de lo estatal, o sea, creo que también es sí importante, o sea, así es la distinción, ¿no? Si es como violencia comunitaria, si es violencia estatal, y finalmente reconocer que pues el Estado finalmente está conformado por personas de la sociedad que fueron denominadas
supuestamente elegidas, ¿no? Para utilizar, para ocupar esos espacios de poder, ¿no? Y otra vez aquí es importante reconocer cómo se generan esas estructuras de poder y que efectivamente van a favorecer. O sea, para empezar, son sistemas donde se cooptan un montón, ¿no? O sea, como que no es... Por eso decía que lo de la elección es un poco... Llega a ser una ilusión, porque finalmente quienes llegan a esas posiciones de poder son personas que son cooptadas por las que ya están ahí, y que finalmente eso es una historia también para los países que han sido colonizados como el nuestro. O sea, que también hay una cuestión efectivamente, ¿no? De... Y en general, ¿no? O sea, como de que están ahí las élites blancas, con dinero, de ciertas familias, con cierto nivel de educación, supuestamente, ¿no? O sea, como que obviamente masculinas, heterosexuales, cisgénero, bla, bla. Y entonces son personas que se adhieren de cierta forma a estas estructuras sociales que permean más allá del Estado, que tienen que ver con la dominación basada en todas esas categorías. Entonces, al reproducir esas mismas estructuras de poder, esas relaciones de poder, van a también implementar el estigma social dentro de las leyes y de las políticas públicas. Entonces, en el caso de Kenia está tal cual pactado, ¿no? Como de es un crimen, es un delito la homosexualidad y sobre todo la sodomía, que eso es lo que se suele marcar, ¿no? Como para definir qué es la homosexualidad. Pero también sabemos que puede afectar a mujeres. Y si no, como ya mencionábamos en un principio, ¿no? O sea, no es nada más el riesgo de cárcel, sino también, o sea, por ejemplo, hubo una obra en la UNAM que se estuvo presentando el año pasado que se llama Straight, que es del dramaturgo francés Guillaume Poix, que justamente trata sobre esas violaciones y asesinatos de mujeres lesbianas en Kenia también, me parece. Entonces, puede que el riesgo entonces no sea la cárcel, sino una violación, un trauma de por vida e inclusive el asesinato en impunidad, ¿no? O sea, como que ni siquiera se puede esperar ningún tipo de justicia. Y eso también es parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? No solamente es el castigo, sino también el hecho de que no hay justicia para ciertas partes de la población, y en particular las más marginalizadas o aquellas para quienes no se considera que es, digamos, un mal que se les hace el hecho de que pues sean violadas y asesinadas, ¿no? Entonces eso.
Ay, esto algo que estás diciendo, Sofía, me parece súper importante porque es llevarlo como a la realidad de las cosas, ¿no? Porque podemos hablar mucho sobre el tema de representación, que desde luego es importante, porque hay gente que dice, eso vale madres, porque el sistema sigue siendo profundamente racista, opresor, etcétera. Yo creo que sí es importante la representación, yo creo que esto que está diciendo Rey es muy importante, ¿no? Que otras mujeres se vean reflejadas y que sepan que no están solas en el mundo. Yo creo que sí es importante la representación, pero desde luego no se agota en la representación, ¿no? Y creo que aquí estamos de acuerdo las tres en cuanto a que pues es un sistema que fiscaliza a los cuerpos y fiscaliza a los cuerpos, particularmente los cuerpos racializados, particularmente los cuerpos femeninos, particularmente los cuerpos de la disidencia sexual, ¿no? Entonces, en los espacios en donde estas cosas intersectan, ¿no? El control del Estado va a ser tanto mayor y tanto más violento, ¿no? Porque justo desafía de muchas formas el orden hegemónico y el statu quo, ¿no? Sobre eso también me interesa el tema, ahorita que hablabas de colonialismo, de colonialidad, Sof, el tema de la religión, ¿no? Que creo que es un tema importante aquí también. ¿Cómo usan muchísimo la figura, o bueno, no es que lo usen, parte de la justificación de la violencia, parte de la justificación de estas fobias y estos odios es la religión, ¿no? Que es algo que está prohibido por la religión, que es algo que es pecado, ¿no? Lo dicen muchísimo a lo largo de la película. Incluso tenemos esta escena que es como un exorcismo prácticamente, donde le buscan como sacarle el chamuco del safismo a esta mujer, ¿no? ¿Cómo leen ustedes y quizás cómo han vivido también ustedes esta parte de la religión, ¿no? Que aquí claramente hablo de colonialidad porque es por la colonia que tenemos esta imposición como de la cristiandad, que una de las formas en las que se impone también es regulando la sexualidad.
Sí, esta escena cuando le están haciendo este, bien dices, como exorcismo, que le están tratando de salvar su alma y no sé qué más. O sea, yo lo que pude leer en su cara es como, pues nomás me están echando agua y me están zarandeando porque no me van a hacer nada. Y en cuanto a la religión, por ejemplo, mi mamá es muy católica y ella desde esta formación que tuvo, yo pensé que eso iba a ser como un problema con mi sexualidad, o sea, que se iba como a contraponer contra sus creencias, y de pronto me dice como, Pues no, o sea, lo que te enseñan en la religión es amar al prójimo y es respetarlo y quererlo. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué yo tendría que ser diferente contigo? Y me recuerda, hace poco salió ya en Netflix es una película de un musical que se llama The Prom, que igual habla sobre como una pareja de chicas lesbianas que quieren ir al baile y una cosa así como, esa sí es como súper comedia romántica, pero a lo que voy es que hay una parte donde, sin hacer tanto spoiler, uno de los personajes comienza a cantarles, porque pues obviamente es un musical, además a los compañeros de estas chicas, diciéndoles como, ok, es que ¿quién les dijo que podían elegir partes de la Biblia y decir como, esta sí es la ley, pero esto no? O sea, a un chico le termina diciendo que si se masturba, pues que se vaya despidiendo de su mano porque se la tienen que cortar. O si sus papás están divorciados, que había que apedrear a su mamá. O sea, ¿quién elige qué partes de estas escrituras y de esta religión es la que puedes tomar y defender y qué partes no? O sea, no puedes solo escoger y creerte un buen cristiano cuando pues obviamente no eres buena persona. Y justo el tema principal de la canción es como, pero pues hay una ley que las supera a todas y que se llama pues ama a tu prójimo. Y solo estaba pensando como en esta escena, justo contraponerla con Rafiki y con esto que le están haciendo, porque pues no le están haciendo nada. O sea, ella va a seguir siendo quien es a pesar de todo lo que le pueden llegar a hacer.
Complementando lo que dijo Rey, o sea, yo afortunadamente, bueno, afortunadamente no soy de una familia religiosa, sin embargo sí hice mi tesis sobre los discursos de la Iglesia Católica Mexicana sobre los derechos LGBT y como todo lo que hizo para básicamente el nacimiento del Frente Nacional por la Familia. Y obviamente me llamó mucho la atención de que mucha de esa retórica está efectivamente basada en que si es pecado y no sé qué. Bueno, estaba principalmente basada en una pseudociencia, pero bueno, dejemos eso para más tarde. Todo lo que tenía que ver con lo espiritual y lo religioso, pues sí tuve la curiosidad y fui a buscar a teólogos y sobre todo fui a buscar a personas de la propia comunidad que fueran creyentes, ¿no? Y les pregunté, ¿ustedes cómo concilian, ¿no?, el hecho de que supuestamente existen, existen ciertos pasajes que se pueden interpretar de ciertas formas y que entonces eso resultaría en, ¿no?, como un statement de que su sexualidad está mal? O sea, ¿ustedes cómo concilian con eso? Y como ya decía Rey, o sea, efectivamente puedes tener una crítica muchísimo más integral acerca de, ajá, como qué pasajes vas a apreciar o replicar dentro de los textos sagrados. Pero además de eso, o sea, creo que es eso, ¿no? Hay que ver la institución, sobre todo el catolicismo, o sea, de la Iglesia Católica, como una institución, ¿no? O sea, básicamente son un grupo de personas que van y se forman y siguen una jerarquía, ¿no? Hay una serie de órdenes que se brindan desde el Vaticano, y un discurso que se está realmente pasando hasta las partes más como directas en cada comunidad, ¿no? De distintos lugares del mundo. Pero nuevamente, o sea, son grupos de hombres, o sea, de personas que están transmitiendo ciertas ideas y una visión muy definida acerca de cómo interpretar los textos sagrados. Y para mí, entonces, el problema no es tanto la fe o la religión, porque realmente hay maneras, hay teología queer, hay teología feminista, o sea, como que hay muchas otras maneras de interpretar los textos sagrados. Pero realmente el problema es esta institución, este cuerpo, esta organización de personas que están transmitiendo mensajes deliberadamente políticos y que están afectando la ley a través de eso, ¿no? O sea, como las políticas públicas. Entonces eso es importante también notar.
Sí, me encanta eso que dice Sofi y lo comparto totalmente, porque hay organizaciones religiosas que incluso apoyan el matrimonio igualitario y que incluso le meten varo, ¿no? O sea, como que esa parte siempre me llama la atención, como en las campañas, por ejemplo, para matrimonio igualitario en su momento en Estados Unidos, ¿cuáles eran las organizaciones religiosas que le meten varo para qué lado, ¿no? Y justo la filosofía es esta, ¿no? Es decir, bueno, lo auténticamente cristiano es abrirle los brazos a todas las personas, ¿no? Y también tiene que ver con esto que decíamos al principio, como de la familia nuclear, ¿no? Pues también estas organizaciones defienden de alguna forma estos valores y entienden que pues el matrimonio igualitario es una forma de conformar a más personas a estos valores de alguna forma, ¿no? Pero sí esta parte de, y esto es algo que comparten muchas citas que hemos tenido aquí en Estética Unisex, sobre cómo las violencias son una herramienta para mantener estructuras de poder, ¿no? Basadas en género, pero también basadas en muchos otros criterios, ¿no? Y en el caso de las organizaciones religiosas, esto es muy claro, ¿no? Se quiere mantener la jerarquía, el patrimonio, etcétera, etcétera, a través de estas interpretaciones. Porque aparte son interpretaciones, o sea, son reglas que están en libros como el Levítico, que tiene otras muchísimas reglas para las tribus del desierto, que ya no aplica a nadie, ninguna. O sea, que la Iglesia Católica, por supuesto, no aplica, ¿no? Entre ellas las reglas de la comida, las reglas de la menstruación de las mujeres. O sea, una serie de reglas muy estrictas que eran para ese momento histórico y que ya no se aplican. ¿Por qué es así? ¿No? ¿Qué es esto que tú decías, Rey, como de quién te dijo que podías como cherry picking las disposiciones de la Biblia para justificar tu odio y tu exclusión, ¿no? Eso sobre el tema de la religión, ¿no? Que lo vemos ahí en la película de Rafiki. Creo que hay muchos otros temas ahí de la violencia, pero yo sí me... quizás me choquea, o sea, con lo que me quedo un poquito para ir cerrando, es con la antítesis de esta escena que se da en la noche, en la violencia más absoluta, donde las dos son golpeadas por personas de la comunidad, donde hay personas de la comunidad que no participan en la violencia, pero que la toleran, ¿no? Que hasta cierta forma les da placer un poquito, ¿no? Y cómo esto es como una metáfora sobre la violencia que viven las personas, las mujeres áficas en general. Esto, ¿no? De personas que son violentas, pero de otras personas que no dicen nada y que hasta cierto punto toleran y disfrutan estas violencias. Y cómo se contrapone a la escena final del final feliz, ¿no? No sé ustedes cómo, con qué es lo que más se quedan de la película.
Creo que esta película tiene... es una montaña rusa de emociones. O sea, te hace emocionarte por esta pareja y te hace echarles porras y decirles como sí, pueden salir de ahí, pueden ser felices. Y de pronto se te rompe el corazón cuando las agreden. Y se te rompe aún más el corazón cuando ves que no es que la policía haya ido por ellas y que las hayan denunciado, la misma comunidad. O sea, esta señora que de verdad, si no la quieres ahorcar es que no has visto Rafiki. Que ella sea la que abra la puerta y que diga como aquí están y yo las encontré. Y sienta hasta este placer de ver que están sufriendo y las sacan y las agreden. Y luego las vuelve a agredir el policía, ahora verbalmente preguntándoles esa típica pregunta que no creo que haya pareja sáfica que se salve de ella, que es ¿quién es el hombre y quién es la mujer en la relación? Es como, pues las dos somos mujeres, tonto, pero bueno. Que les hace esta pregunta y luego además llega el papá y esta contraposición de ambos padres, que ambos están postulados para este cargo político, que uno llegue y golpea a la hija y se la lleve, y el otro sea como un poco más empático, porque pues las acaban de golpear y las acaban de dar la rastriza de su vida. E incluso son diferentes, o sea, toca muchísimos puntos familiares, entre amigos, entre comunidad, personales, porque también el que no se hayan querido dar la mano en esta especie de misa, o sea, que una sí le haya querido tomar la mano y la otra no, también habla de qué tan cómoda está con su sexualidad y qué tantos problemas tiene como con el expresarlo públicamente. Y de pronto el viaje a las mamás, que también fue como un... sí, fueron como dos puntos de vista completamente diferentes. Una mamá creyendo que hizo algo mal y la van a culpar a ella, y la otra mamá sufriendo, pero enviando a su hija fuera para que sea feliz y para que esté a salvo. Estos discursos de la familia que quieren lo mejor para ellas y que los cuatro padres actúan diferente. O sea, se entiende que actúan desde el amor, pero a veces... actuar desde el amor no es lo único que se necesita. O sea, también el hecho en general que esta película que hable de Kenia haya sido prohibida en Kenia. Y de hecho, ayer, haciendo un poco de investigación, vi que como que querían quitarle esta prohibición para que saliera al aire y se la volvieron a negar y quieren enterrarlo y está mal visto. Y no, eso es literalmente, eso es del diablo. Entonces atraviesas todas estas emociones como en hora y media de película, porque ni siquiera te dan esta toma de ellas dos reencontrándose. O sea, te dan una mano en el hombro y con eso ya tu alma fue como, bueno, ok, valió un poco la pena todo este sufrimiento, se volvieron a encontrar. Y no te dicen después que a lo mejor se pelearon y a lo mejor duraron dos semanas y terminaron por completo y ya nunca más se volvieron a ver. Te dejan con esa pequeña esperanza de, ok, todo esto quizá sí valga la pena.
Sí, habla también esta escena en donde no le quiere dar la mano en misa, ¿no? Creo que también habla de cómo estas violencias se internalizan y cómo, pues, estos discursos que vamos recibiendo por parte de la cultura, en donde esto es algo prohibido, malo, sale ahí, ¿no? Que esa también es otra de las violencias, ¿no? La que nos ponemos nosotras de alguna forma.
Yo quería como retomar un poquito lo que mencionabas como sobre la escena de la golpiza grupal y el hecho de que haya personas que estuviesen ahí nada más viendo e inclusive eventualmente disfrutando como ese acto de violencia. Y me recordó la cita de Desmond Tutu, ¿no? Que es justamente de África del Sur, y que dice, ¿no? Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y entonces, un poquito como pensando nuevamente como ya en la situación mucho más general de violencia hacia las mujeres sáficas, sean lesbianas, bisexuales, pansexuales, etcétera, es eso, ¿no? O sea, como que tenemos una... Y al igual que con muchas otras dinámicas de poder, ¿no? Claro que nosotras podemos tener nuestras propias estrategias de resistencia y de combate ante este sistema que nos oprime, pero pues también es precisamente debido a estas circunstancias donde es difícil que nuestra familia nos acepte, es difícil tener un hogar seguro, es difícil tener una red de apoyo, es difícil acceder a servicios de salud, es difícil acceder a la justicia, ¿no? Así como toda esta serie de cosas, o sea, en realidad tenemos un chingo de desventajas y los recursos con los que contamos para dar esta pelea son pocos, ¿no? O sea, como que, y también tenemos derecho a vivir felices y como no dedicarnos a pelear, ¿no? Contra este sistema que nos pone en esta posición. Entonces, es muy importante que, o sea, para empezar, dos cosas, ¿no? O sea, las personas que nos violentan, frecuentemente, ya lo estábamos diciendo respecto a las familias, no necesariamente se ven como personas que están siendo crueles o malvadas, o sea, de hecho, al contrario, creo que gran parte del componente humano es siempre querer vernos a nosotros mismos como personas que estamos haciendo el bien. Entonces, inclusive si llegamos a atacar, consideramos que lo estamos haciendo por una buena causa, ¿no? Es más, generalmente lo vamos a decir que estamos defendiendo. Pienso, por ejemplo, en el Frente Nacional por la Familia, ¿no? O sea, como que su discurso es muy anti-LGBT, anti-derechos de las mujeres, pero se nombra defendiendo a la familia, defendiendo a la infancia, ¿no? Siempre es así. Y entonces creo que también ahí hay que primero repensar, por ejemplo, cómo vemos el amor, porque también nótese que todas las terapias de conversión, o sea, como todos esos campamentos religiosos donde se planea como convertir a las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, siempre lo hacen con una retórica del amor. O sea, es como de yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, te mando acá para que estés bien, cuando obviamente es un acto súper violento, ¿no? Entonces primero hay que como repensar qué significa el amor, qué significan los cuidados, qué significa el bienestar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, para aquellas personas que están ahí como viendo y no actuando, no tomando un lado u un otro, es pues reconocer que, pues sí, o sea, su inacción favorece la acción de violencia que se está ejerciendo. Porque nuevamente, para quienes violentan, es muy cómodo poder hacerlo justamente desde esta mentalidad de yo estoy haciendo el bien. Cuando otra persona las desafía y les dice como de, güey, ¿te estás pasando de lanza? Ahí se vuelve incómodo, ¿no? O sea, como que se necesita estas otras miradas externas que sí denuncian lo que está pasando, es muy útil para que la persona que agrede deje de sentirse pues legítima dentro de sus acciones, ¿no? Entonces, sí destacar la importancia de este rol.
Esto que dice Sof, creo que es una muy buena forma de cerrar, porque nos trae el círculo a lo que empezó Rey a decir, como de esta película es una película de resistencia, ¿no? Y creo que esto que estás diciendo sobre que por qué tengo que pasar todo mi tiempo peleando, ¿no? Porque eso es parte de la resistencia, desde mi punto de vista, ¿no? El darnos la oportunidad de ser y de disfrutar y de divertirnos y todo eso, pues eso es parte de, ¿no? Eso es parte de la resistencia, eso es parte del amor radical, ¿no? Creo que en términos belhuqueanos un poco, ¿no? Entonces me encanta como también decir, sí, vamos a resistir y vamos a resistir desde la lucha, pero también vamos a resistir desde el placer y desde la diversión y desde estos otros espacios que no son tan frecuentemente negados, ¿no? Me encanta esto. Yo les había pedido un poquito de tarea, pero no sé si ya se dio orgánicamente a lo largo, que nos compartieran alguna experiencia en donde ustedes hayan vivido alguna de estas violencias y donde se hayan sentido como particularmente discriminadas, excluidas, violentadas. No sé si tengan alguna otra cosa que quieran compartir con nuestras escuchas, también nuestros escuchas.
Quizá no de algo que me haya pasado a mí directamente, pero ya hablando con personas que pueden llegar a interactuar con alguna mujer sáfica o persona LGBT, Q, poco más. No decirles cosas como quién es el hombre y quién es la mujer en la relación, o cuando alguien salga del closet y te tenga esa confianza, no juzgarle, no estar preguntando, no decirle como el amigo aquí en la película que le está insistiendo y diciendo que él le puede ofrecer todo y que al momento de que lo rechaza, él se pone como en este plan pesado. No juzgar a las personas, o sea, si están teniendo la confianza contigo, callarte y escuchar y apoyar en lo que puedas. Creo que esa sería la manera de actuar de un buen aliado. Y pues en general, no decir este tipo de preguntas todas tontas. Y no porque alguien te diga, en este caso a mí sí me llegó a pasar de cuando salí del closet con algunas de mis amigas, el clásico, ay, no te vaya a gustar yo. Si les dices que sí, se enojan, se ofenden y se sienten agredidas. Y si les dices que no, porque no te gusto. O sea, no va a haber manera de hacer feliz a todas las personas. Así es que sé un buen aliado.
Me encanta esto. No hay gane. Pero además es el patriarcado, el pequeño machito que vive dentro de las mujeres también, ¿no? Como que también yo quiero ser atractiva, pero no me vayas a objetivizar o a cosificar, ¿no? Como de, no inventen.
Exacto. Entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que me gustes o quieres que no te voltee a ver? Entonces, no hagas que esta situación que alguien más te está contando se trate de ti. Porque es alguien más que está llegando contigo a tener esta confianza. Entonces, si hay alguna persona allá afuera que esté escuchando y que haya estado en contacto con alguna persona LGBTQ+, y que no sepa cómo actuar, no es necesario que actúes solo. Cállate. Escucha a esta persona, empatiza con ella, y con eso ya la hiciste. Es todo tu trabajo.
Por mi parte, o sea, creo que como quizá de las experiencias más significativas que he tenido han sido, pues, por ejemplo, lo que ya mencionaba de la familia, como de las fiestas donde te cosifican y te persiguen y te acosan, etcétera, etcétera. Pero ahorita que Rey estaba mencionando este asunto de los comentarios, a mí me hizo pensar pues lo que llega a suceder inclusive dentro de la población LGBTI, ¿no? O sea, como de ¿qué pasa cuando nos andamos fiscalizando entre nosotros? ¿Qué pasa cuando fluimos de identidad, ¿no? Y entonces pienso, o sea, yo en un principio me nombré como bisexual y no tanto por una cuestión de que si heterosexualidad obligatoria y yo tenía miedo de decir que no me gustaban los, o sea, de que, de nombrarme lesbiana, sino porque genuinamente todavía me atraían los vatos en aquel entonces y dejé de nombrarme bisexual cuando dejaron de atraerme, ¿no? Pero a lo que me refiero es que llega a haber estos comportamientos dentro y fuera de la población LGBT+, ¿no? Donde nos estamos fiscalizando y andamos diciendo, jerarquizando inclusive las identidades sexuales que tenemos, ¿no? Y entonces consideramos que precisamente, o sea, llega a haber bifobia por parte de lesbianas o también de gays, ¿no? Y entonces se considera que están como ahí, no saben qué es lo que están haciendo o que están inseguros o que es una etapa o que mil prejuicios, ¿no? Respecto a las personas bisexuales. Pero también, por ejemplo, y otra vez trayendo como el tema trans, o sea, a mí me pareció muy sorprendente recientemente que fue el coming out de Elliot Page, bueno, su segundo coming out, y que también de repente estalló todo un sector lésbico como para decir de es que están borrando a las lesbianas, es que estamos en peligro de extinción, es que ya no se vale no ser femenina o que te gusten las mujeres y seguir nombrándote mujer. O sea, no manches, ¿no? O sea, como que, o sea, también dar cierto espacio para que podamos reconocer nuestra propia diversidad dentro de la diversidad, ¿no? O sea, como que no es nada más construirnos por oposición, ¿no? Así como de yo no soy hetero, soy homo, ¿no? Pero justamente, no sé, o sea, como darnos esta oportunidad de fluir dentro de las identidades y de, pues, también de explorar lo que somos y quiénes somos y cómo preferimos nombrarnos y cómo nos vemos a nosotras y nosotres y nosotros mismos. Entonces, sí, creo que eso también es importante reforzarlo.
Sí, de acuerdo. Y creo que justo hay que evitar la tentación de invisibilizar a otras identidades, ¿no? Lo que dices de las personas bisexuales me parece muy, muy importante. Lo que dices de las personas trans, desde luego, ¿no? Porque no es lo mismo una persona trans que una mujer que no quiere conformarse con las expectativas de la feminidad. O sea, estamos hablando de cosas distintas y hay espacio para todas esas cosas, ¿no? Y hay que darle su lugar a todas estas experiencias, ¿no? Creo que eso es como lo que más yo quiero hacer aquí desde la estética, y en ese sentido estoy como muy agradecida de que hayan venido y que hayan abonado a eso. De verdad, mil gracias. Y pues bueno, yo creo que nos vemos en la próxima cita. Las redes sociales, ¿nos quieren compartir sus redes? Sof, Rey.
Yo estoy como arroba reyreypelcastre en todas mis redes sociales. Yo casi no escribo, hago muchos dibujitos, así es que si les gusta. Estoy también en Marcha Lencha, pero ahorita que pase Sof, que ya nos cuente.
Sí, o sea, por parte de Balance, estamos como arroba balancejoven en Twitter, arroba balanceac en Facebook y en Instagram. En Twitter también estoy como arroba sof-j. Y de Marcha Lencha, para quienes tengan la curiosidad, estamos como arroba Marcha Lencha en Facebook, Instagram y Twitter. Y entonces vamos a estar teniendo distintas actividades también el próximo año. Y con esperanza si vamos a tener una marcha física, dependiendo de cómo vayamos con el COVID. Pero eso, estén atentas y atentes. Y muchísimas gracias por la invitación.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Yo ya saben que me encuentran en el Twitter como arroba jimavalos con J. Y en el Instagram ahí ando también y siempre contesto con Jimena con J-Avalos-C de casa. Y pues las invito a que sí hagan estos manuales. Quiero que sí haya un manual de la lenchitud, por favor. En lo que yo pueda apoyar para que exista ese manual, creo que sería maravilloso. Y también el manual, el de la lenchitud para una y el de la lenchitud para los demás, que tenga todas estas cosas que estabas diciendo, Rey, que pues muchas personas no saben cómo actuar o no saben que estas cosas son violentas o ofensivas o lo que sea, ¿no?
Sí, no, hace poco bromeaba con una amiga diciéndole como, es que lo que necesitamos es un cúbole con las lenchas. O sea, así.
Pero bien, pero
con
bueno.
Con eso, sí, o sea, obviamente bien escrito.
Claro, me encanta.
Pero sí, o sea, así, conciso, divertido, que vaya, que toque temas importantes como sexualidad, expresión de género, cómo te sientes, cómo vivir la lenchitud, o sea, no una guía como tal de cómo vivir la lenchitud en la pubertad, pero a lo que te podrías enfrentar. Todo esto con dibujitos y como muy digerible nos serviría a todes.
Bueno, si nos está escuchando alguna editorial, ya saben, idea millonaria. Todo mi apoyo para ustedes. Muchas gracias, queridas. Les mando un abrazo.
Gracias a ti y hasta luego.
Muchas gracias.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.